El reloj corre y se acerca la Navidad. No lo pienses más. Regálate a ti o a alguien importante en tu vida la tranquilidad de contar siempre con la energía eléctrica que necesitas y no depender de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hablo, por supuesto, de las plantas Yetis, plantas eléctricas que no requieren ningún tipo de combustible, que puedes tener en lugares cerrados, apartamentos o walk-ups, y que solo consigues a través de los amigos de Goal Zero. Hay múltiples modelos, desde la Yeti 500, la más pequeña y cómoda para el vehículo, irte de camping, prender los devices de los hijos, hasta la Yeti 6000, la madre de todas las Yetis, y que te puede prender un hogar completo, los enseres, por varias horas en caso de emergencia o en caso de que la Autoridad de Energía Eléctrica no sea tan robusta como nos han vendido. Comunícate a Goal Zero al 787-607-6001 y verifica las ofertas. También los puedes visitar en su tienda y showroom al lado del Colegio Adianés en Guaynabo. Gracias, Goal Zero, presentadores de Puestos Pa'l Problema.
Bienvenidos a Puestos Pa'l Problema, episodio semanal.
Está ready para la guerra civil en Estados Unidos. Ready.
Bueno, pero ya no había guerra civil aquí.
Bueno, o sea, es que tú sabes, estamos grabando viernes a las 8:52 de la noche. Y pues hace poquito más de una hora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues desestimó el pleito más alocado probablemente de este tiempo, y pues para todos los efectos del cierra el camino judicial a Donald Trump. El lunes vota el colegio electoral y pues Joe Biden va a recibir 306 votos, y pues en palabras de Cuchín Rafael Hernández Colón, se acabó el evento. Pero nada.
Aunque Trump va a decir también, vamos a las trincheras. Trincheras de la lucha. Digo, las trincheras están todavía Victoria Ciudad. Pero dice, muchos chistes no se quedan.
Sí, pero nada, entonces pues yo, tú sabes que yo pues sigo estos temas de QAnon y estas cosas, y sigo para la gente extraña en Twitter. Y me metí en un website de esa gente y lo que están es, tú sabes, en la fantasía. Ellos tienen una frase que es ammo box, de caja de municiones, y están todos en ese vacilón. El problema aquí, yo no es que creo que pase nada, y espero que no pase nada, pero es que solo hace falta un loco. Nada más hace falta un loco.
Uno
solo. So, yeah. Pero nada, ¿cómo estás, Jonathan LeBron? ¿Cómo estás?
Estoy súper bien. Estoy súper bien. ¿Qué te puedo decir? Esta semana ha sido interesante porque las transiciones han estado bien buenas.
Uf, chacho. Yo estoy en varias y han estado buenas también.
Están buenas. Entonces, pues,
sí.
hay mucho papelón en los municipios.
Diablo,
que yo creo que es un presagio, de lo que vamos a ver en los próximos años. Alguien me decía que los municipios básicamente están insolventes.
Sí.
Y lo que estamos viendo es que son municipios grandes, o sea, municipios que...
Hay de todo tipos, colores y sabores, porque el problema es retiro, que los municipios le están pidiendo que paguen, creo que hasta retroactivo, pues, unas cantidades de retiro que simplemente pues municipios con... o sea, no importa si tú eres un municipio con 100 millones de presupuesto o con 10 millones de presupuesto, si te piden pagar el 10, el 12, el 15% de ese presupuesto en retiro, pues te cuadra cualquiera, ¿no?
Y hay municipios que eso cuenta, el retiro con todas las penalidades y la mierda, es un montón de dinero, mucho dinero.
Mucho, muchísimo.
O sea, ¿ustedes se acuerdan que esto era como un gallulla? El derrotado Carlos Molina, en un momento dado, con Ricky, logran que la Fortaleza se comprometiera a que le sacara el pay-go y el pago de la reforma, ¿te acuerdas? Y de hecho, la Fortaleza le envió el proyecto y toda la legislatura. Yo no recuerdo si la legislatura lo llegó a aprobar, yo creo que sí. Pero la Junta básicamente le dijo para Nacarile de Oriente, eso no va. Y era básicamente, los municipios lo que querían era como que quítame el lo que yo aporto de salud, de la reforma de salud, y nosotros pagamos el retiro, algo así. Era lo que creo que estaban buscando. Anyway, la cosa era que en aquel entonces salió a relucir la cantidad obscena de dinero que era. Entonces, yo no entendía por qué los municipios tienen que aportar a la reforma de salud.
Bueno, porque así se hizo desde el principio. Así se diseñó. Digo, y el más que aporta es San Juan, que eso también es una carga extra en San Juan, pero así se hizo desde el principio.
Sí, sí, porque o sea, San Juan, para los que no saben, que es lo que ha salido a relucir en estos días, San Juan tiene un sistema propio de salud. O sea, el sistema, miren, hospital bien cabrón, CDP, clínicas especializadas, todo ese tipo de cosas. Y adicional, tiene que aportar a la reforma. Entonces, Julín, en un momento dado, planteó y dije, miren, yo tengo mi propio sistema, yo puedo pagar, o sea, yo puedo a los residentes de mi municipio, en vez de que yo aporte lo que se supone que me toca, pues yo lo aporto en mi sistema, y los residentes del municipio, pues yo le estoy dando servicio a mi sistema, pues es lógico, ¿no? Hace sentido. Pero pues, no, nunca se logró. De hecho, fun fact, en un momento dado, Santini hizo una pendeja. ¿Te acuerdas que a Santini le gustaba hacer cosas que después no hacía nada, pero las anunciaba?
Claro, claro, claro. Como él anunció... ¿Qué fue lo que él anunció como tres veces?
El anunció la ciudad.
El tren de Santurce. Él tuvo, yo creo que 4 eventos distintos anunciando de ese tren.
Y después hizo otra cosa. Él hizo otra cosa que lo anunció varias veces, que fue la cosa esa de... Era la cosa de... Ay, carajo. Lo del revolú de Bio San Juan. ¿Te acuerdas? Que era convertir a Bio San Juan en una ciudad peatonal. Ajá, entonces él tenía como estos feeders que eran como unos...
Sí.
Que eran como una de estos, tú sabes, era como medio, medio raro. Pero sí, parte de esos. Anyway, la cosa es que Santini en un momento como que anunció que él tenía como que su propia reforma de salud, algo así.
No, Santini tenía su tarjetita propia y también se lo llevaba a los municipios y qué sé yo.
Exacto.
Pero eso fue en los primeros 4 años cuando él sonaba para ser candidato a la gobernación, pero ese guiso se acabó también décadas antes.
Sí.
O sea,
sí,
eso se acabó hace años de años. Era como una tarjeta algo San Juan y tenía la revista y tenía las campañas de Tere Suárez y todo ese flow. Montaje. Oye, Santini era un prospecto, era un darling del PNP, lo que pasa que por los años y el abuso y el estilo de vida, eso lo diste tú, no lo dije yo.
Bueno, la marcaron en la vez, ¿sí?
Lo marcaron entonces, por algo, pero bueno. La vida es complicada. La vida es complicada.
Sí, y recordemos algo, Santini le ganó la maquinaria del PNP. O sea, Santini no era el darling del PNP. Él corrió contra Charlie Rodríguez, ¿te acuerdas? Era así, era una primaria así bien loca.
El correo, ok, no. Él era senador por San Juan, Charlie Rodríguez era presidente del Senado.
Exacto.
En el 2000, en la primera elección, entonces 99 del sido. Y Charlie era el favorito del establishment y de...
Exacto.
Yo creo que hasta Rosselló, padre, en Fortaleza hizo campaña por él, me puedo estar equivocado, pero era el favorito por mucho. Y Santini le ganó, y le ganó convincentemente la primaria.
Sí.
Sí, sí, pero un tipo... Y él había sido, Santini había sido asesor del gobernador en Fortaleza, de Rosselló el primer cuatrenio, había brincado a senador del distrito de San Juan el segundo y alcalde el tercero, o sea que el tipo venía subiendo.
Sí.
Pero
sí,
pues... Sí, sí.
Y es miembro de la Guardia Estatal. No es de la Guardia Nacional.
Es soldadito, soldadito. Sí,
es soldadito, sí, soldadito. Sí,
sí. Soldadito de embuste, porque eso es bien de embuste. Eso es un
sí, porque la Guardia Estatal es más de... Ajá,
la Guardia Estatal es como Boy Scout con rifles. Con sí, pistolas. Sí, sí, sí. Y hacen marchitas.
No es National Guard.
No, es
State Guard.
Sí, sí.
Así que... Oye, pero hablando de San Juan, esta semana pues hubo muchos papelones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues... En ese papelón, pues yo le estuve dando seguimiento a uno de los papelones grandes, que era este asunto de las medicinas expiradas en el programa Vida, que es el programa de SIDA. ¿No? Uh-huh. Y Yulín, en típica fashion, tú sabes, típico Yulín, pues decidió no contestar, ¿verdad? Ella decidió no contestar, hasta que hoy estamos grabando viernes, ella hace una conferencia de prensa, ¿verdad? Y donde básicamente, pues, ella hace su show, hubo presentaciones, hubo sonidos, hubo diapositivas, hubo documentos. Y básicamente ella dice como que, en el caso de los medicamentos, ella dice que lo de los medicamentos, pues miren, que no eran 1,000,000, que eran no sé cuánto.
100,000, dice. 107,000, creo que dijo.
107,000, ajá. Uh-huh. Y que esos medicamentos respondían a varios grupos, no sé qué cara. Y que el departamento de salud los había impresionado y que eso estaba todo chuchín corriendo bien allí. Y entonces, en cuanto al helicóptero, él dijo que eso era una carcacha, que eso básicamente Santini lo había cogido y nunca hizo el procedimiento para repararlo, pero no contestó las preguntas de por qué el municipio llevaba tantos años sin atender ese tema. ¿Entiendes? Como que... O sea, estamos hablando de un helicóptero que lleva ¿cuántos años? 10 años. ¿Sí? En ese revolú.
Uh-huh.
Y claro, para la conferencia de prensa se aparecieron los periodistas a cubrir el tema, ¿verdad? Como era de esperarse. Yo no quiero poner en duda la versión que dio la alcaldesa. Pero yo no voy a estar aquí porque para eso que la alcaldesa nos pague una pauta y diga lo que quiera decir, ¿verdad? Pero yo no voy a poner en duda lo que dijo la alcaldesa. Yo lo que sí me da mucha curiosidad es porque el municipio que tiene un director en ese programa que se llama Pedro Julio Serrano no lo hizo disponible para explicar lo que estaba pasando o lo que supuestamente pasó que no pasó en el programa. Dos, se tardaron casi una semana en poder identificar y recopilar información para poder contrarrestar lo que estaba pasando o lo que estaban diciendo. Para eso después se le va a decir que es que sí hay medicamentos expirados, pero no son 1,000,000, son 107,000. Entonces, al final del día, pues yo, tú sabes, como que... volvemos. Es la doble vara esta de que le vamos a creer el circo este que siempre monta ella y Yulín allí, en las conferencias, que lo hace muy bien. Yo no estoy diciendo que no. Lo hace excelente. Ella es muy buena en eso. Pero, pues, al final del día, no contestó cosas básicas de por qué estaban pasando esas cosas. ¿Sabes por qué? O sea, y obviamente, la alcaldesa no lo va a saber todo. Porque, pues, para eso tú tienes directores de programas y departamentos. Pues, ¿dónde está el director? Ah, entonces nos enteramos esta semana que Pedro Julio sigue cobrando, pero sigue en una licencia.
Pero él es contratista, él tiene que estar facturando. Si no factura, no cobra. ¿O él ya no es contratista?
Pues no, yo no sé. Pero salió a relucir que él sigue como director de ese programa y que no ha ido ahí hace meses.
Porque los contratistas tienen que facturar y detallar sus labores. O sea, no hay de otra.
La última vez que él fue, la última vez, ¿te acuerdas que ella lo suspendió a él de empleo, pero no de sueldo? Uh-huh. Cuando lo del caso este de...
Por eso también fue fake. Nosotros lo señalamos aquí, eso fue fake, porque sí. Él es contratista. No puede suspender a alguien de empleo y sueldo que es contratista. Tú simplemente dices, no vengas ya, no puedes facturar. Exacto. O sea, eso, pero todo eso fue fake y yo estoy 100% con contigo que hay doble estándar y que muchas cosas pasan por ficha, pues porque hay pasan por con ficha, con ella y con Pedro Julio, sin duda. Pero lo del helicóptero es una paja mental. Pues claro, la que lo del helicóptero es un chismecito pendejo. Sí. El helicóptero sí, no le costó nada al municipio, no le costó nada no estar usándose. Eso respondía a una acción masturbatoria de Santini que le gustaba ver su logo volando. Y de nuevo, como él se creía soldadito y eso, pues eso alimentaba su ego. Pero lo de, o sea, que salgan bochinches y cucarachas y líos en salud municipal no debe sorprender a nadie. Y el que sabe, sabe. Que saludó a la capital bajo Yulín, con sus luces y sus sombras, son más sus sombras sustancialmente, y no es que no haya gente muy buena allá adentro, la hay, el hospital municipal es un hospital modelo en muchas cosas, la gente ahí está muy comprometida y trabaja bien, pero sin duda hay problemas, y no decirlo, y uno de esos problemas es que la clínica de VIH y clínica trans la tiene una persona que no tiene ningún tipo de preparación en ese espacio.
Sí.
Y esa es la verdad. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que ella, es lo que tú dices, debería haber sido en el mismo comité de transición, porque la alcaldesa tiene que hacer una conferencia de prensa a contestar a lo que se debió haber contestado en el comité de transición y que estuviera 40 horas en la palestra pública sin que lo contestara. Pero ella tampoco nunca está muy disponible para contestar nada, tú sabes.
Nada, nunca. Sí,
y
nunca,
bueno, en parte por eso yo creo que también la rechazaron los electores.
Sí. Y entonces, pues... Ella acusó al comité de politiquería y ella lo que hizo fue una politiquería hoy. ¿Sabes? O sea, los sanjuaneros que han estado pendientes de esta situación no salieron hoy clarificados de esa conferencia de prensa. ¿Me entiendes? O sea, no. Yo no me siento, inclusive yo como periodista que la vi, porque obviamente pues me tengo que ceñir a eso porque como ella no quiere reaccionar, pues yo no me siento que explicó nada. Entonces, yo le voy a decir esto, y esto se lo voy a decir a los amigos periodistas y colegas periodistas, que yo sé que muchos de ustedes nos escuchan. Después no se quejen cuando David La Colón, la loca inarticulada, la otra, el lobito Peter Miller, el otro pájaro de la otra pájara de la motorizada, cuando esos corillitos,
varios de ellos nominados al fake news del año en los PPP Awards,
de hecho, by the way. Después no se quejen cuando la gente prefiera ver la Comay o ver cualquier otro espacio que no es periodismo a consumir medios de comunicación por estas mismas cosas. No hubo ni una sola portada de esta situación. Ni una sola portada. Es una vergüenza. O sea, en un momento dado estaba yo solo hablando del tema. Yo solo. Digo, y yo no, y oye, yo no sé qué me creo aquí, David Bernal, pero coño, o sea, yo les aseguro a ustedes que si esto fuese una transición a un comité, a un alcalde, de un alcalde PNP, a un alcalde popular o de cualquier otro partido, esto hubiese sido escándalo de primera plana constantemente, todos los días. En todos los periódicos, y estoy hablando de todos los periódicos, Vocero, Primera Hora, Nuevo Día, el otro. Ya, ustedes me dirán, coño, pero es que los periódicos nadie los lee. Los periódicos en Puerto Rico siguen generando opinión pública. La mayoría de los programas de radio que generan opinión pública, se basan a partir de los periódicos y de los portales de noticias. Y yo sé que muchos de ustedes quizás a lo mejor me van a decir, pero es que esas son decisiones editoriales. Lo son. Pero muchos de ustedes son bien, muy vocales para otras cosas, en otras situaciones, en otras circunstancias. Particularmente en San Juan. Sin contar los que están guisando con la alcaldesa. O los que guisaron en algún momento dado. Que nada malo tiene. Nada malo tiene. Pero volvemos. No podemos cantar y no podemos decir que aquí se trata todo el mundo por igual, porque claramente no se trata todo el mundo por igual. No se trata todo el mundo por igual. Se le dio un free pass a la alcaldesa. Hasta que hoy apareció y decidió hacer una conferencia de prensa un viernes por la tarde. ¿Tú sabes? Entonces, pues, mano, está duro. Está duro, Luis, está duro. Está duro porque, independientemente hubiesen sido 100, 200, 1 millón, 2 millones. Mano, estamos hablando de vida, de gente que son personas que son en su inmensa mayoría médicos indigentes, que dependen de ese programa. Y aquí, por defender al PANA, por defender a Pedro Julio, y por no tirar a Pedro Julio, porque le reconocemos el activismo y no sé qué, le dejamos pasar todo. Se le deja pasar todo a este tipo. O sea, imagínate, este tipo enfrentó una acusación que salió bien. ¿Cuántos medios la cubrieron, Luis? ¿Cuántos medios?
Bien poco, bien poco. O sea,
tú sabes, y este es el tipo, by the way, este es el tipo que por tweets llama a, gente, llama a los trabajos de la gente para que los voten. O sea, este es el tipo, o sea, el activista que mueve gente para quitarle lo que hizo a la gente. Entonces ahora no podemos hablar de él, no lo vamos a cubrir. Este es el tipo que se indigna por tweets del 2009, por cosas de Twitter y todo ese tipo de cosas. ¿Se puede?
Es verdad.
Nada, o sea, oye, esto no es un jury party. A mí, puesto tres carajos. A lo que voy con esto es que esto es bien serio, porque esto, o sea, aquí, si esto hubiese sido, oye, que gastamos 100 mil pesos en una fiesta de la calle de San Sebastián, más de lo que hubiesen presupuesto, ah, pues, que se joda, eso es un party, que se joda. Pero, hermano, tú sabes, con la vida de la gente no se juega, y más con la vida de la gente pobre. O sea, no te cantes que tú eres del pueblo y para el pueblo y la gente es la que manda. Y tú sabes. Está cabrón. Está cabrón. Suerte tuvo Yulín, que eso no brincó para Estados Unidos. Porque ahí sí que los trabajitos que está buscando en Nueva York y esos sitios así se quedaban sin trabajitos, papito.
Ay, Johnny. Mira, pero no es solo San Juan donde hubo drama.
Oye, hay drama en Ponce, vaya, güey, también.
Hay drama en Ponce. Obviamente yo estoy metido en algunas cosas allá adentro y aunque no soy parte del comité de transición, ahora mismo el problema principal es falta de cooperación. ¿Sí? Falta de cooperación full. Tú sabes, boberías sencillas que son, que como por ejemplo, pues hay 4 o 5 empleados que asignalos al comité de transición, son empleados de carrera, ya están allí en el municipio. Pues no lo vamos a hacer. Pues pendejases así, estupideces, por hacer las cosas difíciles. En Aguada, que es otro que fue mi cliente.
¿Hay trámite ahí también?
No, ahí había corrido todo lo más bien, relativamente bien, porque ahí la victoria fue también contundente y el alcalde no fue el que estaba en la papeleta. Pero entonces el jueves empezaron las vistas públicas y llegamos a la hora que era allí a la legislatura municipal y no había nadie. Y tú sabes, no nos abrieron la puerta como hasta las 10:00 de la mañana. Y en Aguadilla, pues hubo que volver a demandar a Yanitza, ganamos el recuento, pero ella sigue diciendo que ya ganó. No sabemos exactamente qué es lo que es allá. Alcaldesa, tiempo ya.
¿Por cuánto ganaron?
Ganamos por 110. Okay. Y nosotros habíamos ganado la noche lento por 74, algo así. Eso aumentamos como 40 votos. Y pasó más o menos lo que nosotros habíamos sospechado, que nosotros habíamos ganado por una cantidad sustancial que no hubiera requerido recuento, pero pues truquearon un poquito con las actas para obligar al recuento. Ahí la transición empieza. Hoy hubo una reunión el viernes por Zoom. Y empiezan las vistas públicas el miércoles, si no me equivoco.
Pero ella aceptó en su Facebook. Porque
no, ella no ha aceptado, ella no ha aceptado.
Ah, no.
No, okay. No, no. Ella tiene una demanda. En el, Ella quiere que se declaren nulos los pibazos en la papeleta de la alcaldía. Tiene dos problemas con eso. El primer problema y el más importante es que concluyó el recuento y contadas todas las papeletas dos veces de Aguadilla, todas, la unidad 77, todo. Habían exactamente cero pibazos. cero. porque el pibazo en la papeleta municipal, por la obligación, tiene que ser una cruz debajo de la palma, en este caso, ¿verdad? Y una cruz al lado de Julio Roldán, el candidato alcalde del PPD, y una cruz al lado de cada uno de los candidatos a legislador municipal, que en Aguadilla tú escoges 14. Así que hubiera sido una papeleta de 16 cruces. Eso no existe en Puerto Rico. O sea, a lo mejor en todo Puerto Rico hay 100 papeletas así. La gente no vota así. O sea, eso es algo que pues, no, es muy raro. Pero ella... Entonces, ella demandó... El miércoles hubo tres cosas a la vez pasando. Había recuento y una vista de esta demanda. Ella demandó pidiéndole al TPI que esos votos eran inválidos y que los borrara. El problema es que no hay votos con eso. El TPI le dijo, mira, esto es prematuro, tienes que esperar a que la certificación, y desestimó el caso por prematuro. Y entonces ella acaba de apelar al Tribunal de Apelaciones buscando que se borren esos votos, pero no hay esos votos, no existen.
Pero
pues, mano, entonces que la gente está en negación, pero ahí ya el tribunal le ordenó empezar la transición, así que se está haciendo la transición.
En Isabela creo que va a haber dramita también.
En Isabela hubo drama. Isabela, okay, que está cambiando de popular a popular. En Isabela el martes, no, lo mismo le pasó, no llegaron. Había vistas públicas, todo confirmado, llegó el comité entrante, y no había nadie, y no, entonces no se dio la vista pública. Entonces, después, durante la semana, sí se dio la vista pública y el alcalde electo estaba tuiteando cosas. Escuchen, nos dejaron un contrato de la basura de 5 años, qué sé yo, bla, bla, bla.
Ya, hola. Qué cosa más cabrona.
Y bueno, entonces nada, eso ahí parece que está de caliente, como si fuera de PNV, o sea, de partido distinto la transición. En Humacao demandaron al alcalde para que empiece la transición, pero en Humacao yo escuché esta mañana a Doñito Cruz que en efecto falta toda la unidad 77. O sea, cuando tú entras a la página de la comisión en la noche del evento, hay 0 votos en la unidad 77. La ventaja del PNP es 400 votos, o sea, y hay como 2,000 y pico de votos, así que ellos piensan que lo pueden ganar, pero de todos modos el código municipal es claro. Y aunque haya recuento, esto va a hay que empezar la transición. Creo que en Guánica hay otro lío, en Culebra hay otro lío.
En Guánica Papín no quiere empezar la
Papichi
no quiere empezar la transición allí.
Sí.
Y en Culebra también hay otro lío. O Vieques, creo que hay.
No sé. Y en la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, tampoco.
Está cabrón, ¿verdad?
Sí.
Los muchachos como no se quieren.
De verdad, mano.
Oye, vaya, voy hablando de la legislatura. ¡Qué papelón esta semana, Luis! Oye,
sí. ¡Wow!
¡Oye!
¡Wow! Nosotros habíamos hablado. Habíamos hablado de esto en el último episodio del Supremo. Entonces, no habíamos dicho en el último episodio, después yo lo dije en el programa de radio el lunes, que el lío del Supremo, que tú sabes, tú habías dicho aquí que estaban poniéndole presión a Pavón y a Rivera, creo que.
Y a Pavón Charneco.
A Pavón Charneco y a Rivera, para que renuncien. Y en efecto le están poniendo la presión, pero es porque ellos cumplirían los 70 años, no en el cuatrenio que comienza ahora, sino en el próximo, en el 2025 al 28. Ellos cumplirían los 70. Lo que quiere decir que aunque el PNP nombre uno ahora y termine en 7-2, si el PNP no gana la gobernación y no revalida en el Senado en el 2024, pues podría volver 5-4. Porque podrían perder 2. Y entonces la presión que le están poniendo es para que renuncien ahora para poder nombrar 3. tres jovencitos. Entonces, extenderle la vida a la mayoría. Así que, en efecto, sí, lo que tú dijiste, ¿verdad? Hay presión. Pero Tomás Rivera Chats, vamos a darle los numeritos ahora, colgó un montón de numeritos, pero la cosa es que recesó hasta el 27 de septiembre, de diciembre.
De diciembre, o sea, básicamente todo el mundo de vacaciones.
Y está diciendo, sí, aquí no hay margen de error, lo negociamos algo que se pueda aprobar al instante o no aprobamos nada.
Y hay un audio.
Ajá.
Hay un audio.
Ajá.
No sé si yo tengo ese audio por aquí para que la gente lo escuche, porque hay que ponerlo para que la gente después diga, están hablando mierda. No, estamos hablando mierda.
Pon el audio, pon el audio. De hecho, yo tuve a Jole Dávila, que colabora conmigo en mi espacio. Él estuvo conmigo el lunes y el jueves, y ambos días él me dijo, bueno, las diferencias son reales y si no se nombra a nadie, pues no se nombra a nadie. Y yo, qué rayo.
Sí. Dame si esto se escucha aquí.
Dos, párrafo 4, línea 8, antes de distancia, eliminar un metro, paréntesis 3 pies, cierra paréntesis, y sustituir por 2 metros, paréntesis 6 pies.
En ese audio,
ajá,
es cuando están leyendo las enmiendas de los proyectos.
Ajá.
Entonces, parece que se le quedó el micrófono abierto o lo dejó abierto, Tomás. Y Tomás está hablando con un asesor. O parece que estaba recibiendo mensajes de la fortaleza. Y él le dice que se vaya para el carajo, que no le va a aprobar nada a la gobernadora.
Dios rayo. ¿Y cuándo fue eso? ¿El día que colgaron todos los nombramientos?
Eso fue el día que colgaron todos los nombramientos.
Bueno, pues la gobernadora había enviado 100 nombramientos. Y de ahí para adelante, Tomás Rivera Chats descargó los 100 nombramientos, confirmó algunos y colgó 27 nombramientos. Uh-huh. ¿Y por qué?
De hecho, volvieron a colgar a Guanate.
Volvieron a Guanate y lo separaron.
Sí, bendito. Rivera Guanate. Mira, aparentemente es la presión, está tratando de meter la presión a la fortaleza. La fortaleza sigue trancado con el asunto de el tranque es el contralor. El tranque es el contralor.
¿De verdad?
Sí, más okay, allá que el Supremo.
Más que el Supremo. Interesante. Sí.
El contralor. Particularmente porque Wandis quiere algún tipo de garantía para que acomoden a su gente. Esa es la realidad.
O sea, que ya no es ni siquiera quién es el candidato. Es que te nombra Manuel, si Manuel me contrata a fulano, mengano y su tal.
Correcto. Correcto.
Wow.
Correcto. Entonces, ya me dicen que el gobernador electo parece ser que se va a meter.
Sí.
En el revólver. Sí, pero se va a meter de dos maneras. Hay dos ongoing theories aquí. Hay un grupo que cree que Pierluisi está dejando que esto se desmadre porque él cree que él tiene la capacidad de negociar con el Senado whatever termine en enero, como termine el Senado. Como hay tantos nombramientos disponibles, que él pueda tener margen para negociar con la mayoría de lo que sea, y que pues de momento lleguen unos nombramientos de consenso. Adicional de que le compraría también bandwidth con la legislatura, con el Senado, para que le confirme los otros jefes de agencia, etcétera, etcétera.
Okay.
Una teoría bastante... No es loca. No, no es loca,
claro,
pero es arriesgada.
Claro.
Es arriesgada. Porque significaría que estás dejando a merced de otro partido unos nombramientos importantes, ¿no? Así que eso por un lado. En ese sentido, el working theory es de que al final del día, Pierluisi lo que no quiere es que se quede alguien del corillo de Tommy.
Ok.
O sea, aquí la guerra es con Tommy.
Ok.
O sea, Wanda, whatever, pero la guerra es con Tommy. Y básicamente lo que han llegado a la conclusión algunos es, let them die. Si no se logra un acuerdo, pues que no los confirmen y que se joda. Y en enero negociamos.
Entonces, que se quede vacante, que se joda.
Que se quede vacante y en enero negociamos. Ahora, la otra teoría es la siguiente. Hay un grupo que está presionando a Pierluisi de que intervenga en la disputa, porque todo el mundo se acuerda lo que pasó con Agapo y con Batia, cuando la guerra con Batia y Agapo, que se quedaron un cojón de nombramientos pendientes, o varios nombramientos pendientes, y pues ya el resto es historia, ¿no? Así que le están pidiendo que se meta. Lo que pasa es que Pierluisi no se quiere meter porque esto es una pelea de Wanda y de Tomás. Él como proxy, lo único que está tratando de hacer es que Tomás no termine ganando al final del día. O sea, eso es lo que quiere. Y Tomás sabe que eso es lo que quiere Pierluisi. Así que...
¡Qué lío!
Risky,
¡qué lío!
Risky. Sí, sí, sí. Es bastante riesgoso. Es bastante riesgoso porque está... Pierluisi está contando con... Uno, con su capacidad de poner a negociar. Y dos, con la buena voluntad de la nueva Asamblea Legislativa. Entonces, pues... Tú sabes. Eso está duro. Está bien duro. Está bien duro. Aunque estaría cool. O sea, de momento... Que tú tengas nombramientos a fiscales, jueces, que sea un popurrí de gente.
Bueno, eso
de
es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Por eso, en las vacantes, o sea, que se abran de aquí para adelante, claro.
Por eso, pero que sea un popurrí de momento de sí, gente sí. Preparada de todos los partidos. O sea,
sí, PNP, sí, popular, tío, eso va a pasar. Eso va a pasar. Porque así, aunque los populares, aunque logren entrar ellos, sí, los populares, de todos modos, 14 votos es muy bien nada. O sea, es lo mínimo que necesita. Sí. Y si tú quieres tener colaboración y paz, porque al final del día debería en parte también recordarle al gobernador que los demás partidos representan el 70% del país. Eso uh-huh. tiene que bregar. Pero bueno, eso lo veremos. Veremos cuánta madurez hay y cuánto pensamiento estratégico también hay de todas las delegaciones.
Sí.
Mira, ¿qué te parece si hacemos una pausa y cuando volvamos hablamos del gabinete de Pipo?
Oye. Dignidad estará agresivo en la reorganización.
Ah, bueno, papi, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Oye. Mira, aquí me llega información antes de irnos a la pausa.
Ajá.
Hay tranque con la gobernadora. El tranque es con Contralor y Supremo, pero que Wanda está relax. Que si quieren llegar a acuerdos bien y si no también.
Ok.
Vaya. Hacemos la pausa. Regresamos breve.
Empresario o empresaria que me escuchas, te cambiaron el internet de tu compañía. Te están obligando a una compañía poco confiable. Pues no esperes más, cámbiate ahora a AeronetPR.com, una compañía puertorriqueña con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones de internet y comunicaciones para todo tipo de negocios y que sí te responde cuando lo necesitas. Yo lo he dicho muchas veces en este anuncio y lo repito, lo único que yo extraño de tener oficina antes de la pandemia es mi internet de Aeronet. Y recuerda que hasta el 15 de diciembre hay una oferta especial de internet dedicado empresarial con instalación gratis. La oferta es de, si escoges la oferta de 50 megas, 299 al mes, 100 megas, 399 al mes. La conectividad puede ser por fibra óptica o por microondas y el contrato, la oferta requiere un contrato de 2 años de 24 meses. Llama ahora al 787-273-4143 273-4143 o visita aeronetpr.com. No te conformes con un internet bien porquería. Cámbiate ahora a aeronetpr.com.
Ok, vamos encima. Ah, este sticker está bien bueno. No sé si lo envía, déjame enviarlo.
Envíalo. Si usted también quiere ser parte del Patreon de stickers, del chat de WhatsApp. Oye, que mucho, se manda mucho stickers, hermano.
Mandamos ayer uno de Bartender, uno de los patrocitos.
Se mandan como 400 o 500 stickers al mes, yo creo.
Sí, se mandan.
¡Oh,
se manda
producción. Diablo, qué clase de sticker!
Clase de sticker, ¿viste?
¡Ah, María!
¡Qué bueno está ese sticker!
¡Qué bueno está! Patreon.com / puestos para el problema. El chat de stickers es para la gente que es productor asociado para arriba. Esa es la membresía de 10 pesitos al mes. Pero yo creo que 10 pesitos al mes es más que suficiente para recibir toda la calidad que nosotros le damos. Yo pienso.
Sí, yo pienso. Nosotros le damos calidad, le damos cantidad y calidad.
Así mismo.
Y calidad.
Así mismo.
Y bueno, los Zoom Watch Party, los Zoom Meeting, los jueves se ponen buenos.
Se ponen buenos. Sí, sí,
bien,
sí.
By the way, de hecho, para los amigos que lo están pensando todavía, hay cosas que nosotros no decimos aquí, o decimos, pero no completamos, por razones, por distintas razones. Pero en el Watch Party semanal, las terminamos.
Yes.
Algunos de ustedes me estaban preguntando por un nombre, un nombre que estaba sonando para los jueces, y que yo explique la historia, porque era que no lo debían considerar.
Así mismo es.
Así que en el Watch Party, tú sabes.
Mira, dime. Además del gabinete, vamos a hablar del gabinete de Pipo ahora, pero la coma, ¿y qué pasó ahí?
Pues, mano, ¿sabes?
¿Se va para Telemundo?
No creo.
No creo.
Yo no creo.
¿No crees?
Yo no creo. Yo creo que realmente, honestamente.
Es algo de salud. Honesto.
Yo no sé si es algo de salud, pero yo creo que se cagó con la última. A él lo operaron estos días.
Los que no sepan de qué estamos hablando es que el viernes Cobo dijo que no era su último programa, pero dijo que no renovó contrato con SBS. Así que saldrá del aire en algún momento.
Sí, sale del aire. El último programa es el 18.
Ok, o sea que el viernes que viene
es el último programa. Así que es interesante porque Cobo se va en un momento que su programa está en su mejor momento. Los números se estaba viendo en todo Puerto Rico ya. Los números estaban subiendo sólidamente. Había días en la semana que él terminaba primero por encima de Guapa y Telemundo en su horario. Para un canal, ¿verdad? Que no tiene un encuadre diseñado, o sea, una buena programación alrededor para darle un empuje. O sea, eso, él básicamente sacaba 16 puntos y lo sacaba solo, ¿entiendes? Así que es bien interesante. Yo no sé, en un momento dado, yo sé que Telemundo lo estuvo considerando, pero creo que cuando el boicot y el revolú, pues lo descartaron.
Claro, sí.
Y recordemos algo. Si usted ve los anuncios que tiene Cobo, la inmensa mayoría de los anuncios son mom and pop shops o empresas medianas, ¿verdad? Grandes, pero que no tienen agencias de publicidad. Uh-huh. Son anuncios, en la inmensa mayoría, que se llaman anuncios directos, pauta directa, ¿no? Que es un comerciante que compra, que un vendedor le vende la pauta y la compra. Uh-huh. Así que para un canal como Telemundo, que su pauta, porque es caro, la mayoría de su pauta es de agencia, pues un poco difícil justificar.
Claro.
Para un programa como ese. Claro. Cuando las agencias no lo quieren.
Claro. ¿Sabes?
Así que. Que está fuerte.
O sea, a lo mejor es algo de salud o simplemente que.
Yo pues, creo que. No,
fue
yo
duro,
creo que.
El último boicot fue duro.
Bueno, no, yo creo que. ¿Sabes? En términos de dinero y audiencia, en verdad, no. Okay. No le impactó. Yo creo que es más bien una cuestión de cansancio. O sea, tengan una idea.
Es mucho trabajo hacer un programa todos
sí,
los días.
Sí, sí. El último tramo de Cobo, en Guapa, antes del boicot anterior, Cobo estaba en Puerto Rico solamente, qué sé yo, mitad de semana, o menos.
Uh-huh.
Y la mayoría del programa se hacía remoto. Él lo hacía desde su casa en Ocala.
Ok.
Y se conectaba por internet.
Ok.
Y hacía la voz y todo desde allá. Era bien interesante porque había como un sistema que él tenía. Anyway, la cosa es que acá, pues no necesariamente tú lo puedes hacer todavía. O sea, estás arrancando el programa, o sea, tienes que estar aquí todo el tiempo. Allá él lo podía hacer porque él tenía un equipo que corría eso solo. Y él solamente era el talento.
Uh-huh,
acá uh-huh. Él estaba como si fuera un programa nuevo. O sea, él era el productor, era, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Es bien cansón. Aquellos que hacemos programas diarios, es bien cansón.
Chach, y tú y yo no tenemos que salir en cámara.
Por eso hay que tener una... Entonces, la postura, uh-huh. la mierda esa, la muñeca. O sea,
digo, pero él no hace la muñeca, él siempre tiene un
título. No, no, él ya no él la está, hace, pero.
Hace años, pero. Ah.
Sí, pero tiene que estar físicamente aquí.
Sí, sí, él está ahí, él va al estudio.
Todo él va, día. Él va, sí, y, sí. y tú sabes. Y este tipo tiene toda su vida afuera. O sea, yo sé que él estaba dompeando sus assets aquí ya. O sea, como que esto parece que venía. Y creo que la cirugía, que no sé de qué es, no sé de qué fue, una intervención quirúrgica que él tuvo en estos días, creo que lo cagó. Y ese fue el, ¿sabes? El okay. wake up call de, ¿sabes? Me voy a quitar.
Okay.
Me voy a quitar. Porque, oye, si te pagan billetes en el ecosistema de medios que están pasando ahora mismo, te van a exigir con cojones. Así que, ¿verdad? Pues es un poquito complicado. Y, pues, ¿sabes? ¿Cómo estuvo? ¿Cuánto fuera? ¿8 años, más o menos?
Sí.
¿6 años? ¿7 años?
2012 ¿verdad? Al 2019, sí.
2019, 7 años. O sea, 7 años es un montón de tiempo para una persona mayor.
No, y los medios y la televisión cambiaron también. Eso sí.
Cambiaron bien cabrón. Sí. O sea, cambiaron bien cabrón, pero a la misma vez él estaba demostrando que no cambiaron
su,
tanto.
Su fórmula seguía funcionando, pero de todo modo, el modelo, el negocio cambió, cómo
el llega negocio el dinero.
La miel de las redes es muy diferente, tú sabes.
Sí, el negocio sí cambió. Pero nada, vamos a ver qué pasa.
Mira, sí, pues yo no sé qué, dónde termina SBS después de esto.
Esa es la cosa, porque Cobo tenía la carga de anuncios completa ahí.
Sí, no, y realmente es el único que salía en algún sitio. O sea, los ratings. Y ellos habían hecho una inversión grande con Cobo como ancla. O sea, sí. Inversión en infraestructura de sí, transistores. Sí, sí, y, sí, o sea, sí, sí. Así que nada, no, ya veremos qué pasa ahí. Pero puedo volver a SBS. Si me quieren invitar de nuevo, puedo volver. Cuando se vaya Cobo.
Ah, ¿verdad que te tiraste un Armando sí. Valdés?
Yo me quité.
Tiraste un Armando Valdés.
Sí, yo me quité. Fui el único, pero bueno, aquí estamos.
Pipo. Vamos a hablar de Pipo.
Nombramientos.
Sí. El lunes vienen más nombramientos y viene también quien va a ser la oficial de prensa de la Fortaleza.
Yo sé quién es. Tírate ahí, tírate la exclusiva.
Yo sé quién es. Ya, yo sé quién es. Déjame ver. Déjame pensar si la tiro o no. Lo voy a pensar.
Piénsalo.
Lo voy a pensar. Pero es una profesional de primera. Es una muchacha joven, es una mujer.
Ok.
Y la gente que ha tenido su cargo las ha corrido muy bien. Muy bien.
Ok.
Así que hay un running joke de que le están diciendo que ella va a ser la Calito Bermúdez del gobierno, pero no. No va a ser así. By the way, no es periodista. Okay. No es periodista. Okay. Fue periodista en algún momento dado, pero no es, o sea, hace años, pero no es periodista. Así que, aquellos que pensaban que digamos, la directora de noticias, Denise Pérez, iba a regresar al gobierno, pues no es ella.
No es Denise Pérez.
Así que, y mencionó a Denise Pérez porque Denise fue la oficial de prensa de Pipo por muchos años. Y luego estuvo en el último tramo de Ricky Rosselló en el verano del 2019 y ahora está dirigiendo Noticiel. Gabinete. Me ha estado bien interesante.
No sé, hay cosas. Vamos a ver.
Hay chisme. Vamos. Tira la lista completa.
Secretario de Salud, no hemos hablado aquí de doctor Carlos Mellado para sorpresa de nadie, pero ya tú lo habías adelantado.
Carlito es un buen nombramiento en cuanto él le baja el faranduleo y se ponga a trabajar. O sea, yo creo que tiene los credenciales, es un tipo que ha estado en los, o sea, es un PNP aprobado, un estadista, ¿no? Pero en los últimos años su carrera, yo no sé si es el emergenciólogo o algo así. Pero él estuvo en los terremotos de
Haití. Él es ginecólogo. Yo creo que él es ginecólogo.
No.
¿No? Yo no sé. Ok. Bueno,
vale. Él estuvo en los terremotos de Haití, ha estado un cojón de misiones de estas de apoyo.
Ah, no, el médico es generalista, generalista. Sí.
Es generalista, generalista. Okay, okay, generalista. Okay. Y fue procurador del paciente, o sea, que él sí, tiene sí, su...
Tiene su ya algo de gobierno, sabe, por lo menos.
Sí,
algo
sí,
de
sí,
gobierno,
sí,
sabe. Obviamente ese puede ser un reto, no sorprende a nadie. Mellado también es muy cercano a el primer cuñado del país, que fue el que le corrió la campaña para pa presidente del Colegio Médico, a Andy.
Así recordemos que, eso... que la, recordemos que la campaña de Carlos Mellado contra Víctor Ramos.
Ajá, eso fue la guerra de los
cabileros. La guerra de los cabileros. O sea, eso fue una campaña de proxy. Y ahí estaba metido,
Andy con Carlos Mellado, Andy Guillemard, y en el otro lado Francisco Domínguez y Kenneth McClintock con el actual presidente del Colegio Médico, que revalidó, ¿cómo es que él se llama? Ajá, Víctor Ramos, el actual
presidente. Y recuerden que él estuvo metido en un chisme cuando...
Y los dos corrieron para el DNC ahora también, porque eso es parte de la guerra y todo eso, sí.
Exacto. Y recuerden algo, que cuando se formó el revolú del Task Force, el nombre de Carlos Mellado también salió. Porque creo que querían meterlo, él se ofreció, y entonces la gobernadora no quiso, porque era de Team People, un revolú así.
Bueno, debe ser confirmado, a menos que haya lo que no sepamos, pero no va a ser unánime. Secretario de Agricultura a nombrar Ramón González, no tengo idea, no sé quién es, no sé nada.
No, tampoco.
Ok, secretaria de la familia nombra a Carmen Ana González. Ella es ahora mismo subsecretaria de Educación de algo, sino creo que me equivoco, de Educación Especial. Lo que me dice que es una PNP también, full, porque nadie que dirige a un departamento dentro del Departamento de Educación ahora mismo no es PNP.
Ok, sí, pero una PNP full, pero tiene unas credenciales cabronas.
Sí, ok.
Esa es la cosa. Que,
pues no lo sé.
Que, sí, no, ella, hay ciertos corillos de trabajadores sociales y etcétera que han endosado ese nombramiento. Tiene que trabajar bastante con la cuestión política. Uh-huh. Tiene que trabajar bastante con la cuestión política. Porque pues hay una... Ella también es parte del Comité de Transición, de hecho. De ahí es que...
Y te voy a decir una cosa, ella puede estar en riesgo de que la cuelguen. Porque si ¿sí? hay lío, no, o sea, no, yo no sé, no estoy hablando de conocimiento que tengo. No, o sea, yo no hablo con ningún senador, no sé. Pero si ella es una activista PNP bien duro, pura y dura, y hay líos en su departamento de educación o en la oficina que ella dirige, pues eso va a salir en la vista de confirmación. Uh-huh. Y te voy a decir otra cosa más, que esto no es de ella, ni de los nominados, ni las nominadas. Hasta la fecha hay 22 nombramientos. Solamente hay 5 mujeres. Solamente. Y de esas 5...
Pero espérate, cabrón. O sea, también, porque yo vi también a José Javier Lama que estaba diciendo eso. Es como que también tienen que esperar, tú sabes, tampoco...
Está bien, pero o sea, estos todos los nombramientos más importantes, porque ya has ido llenando todos los puestos más importantes. Y sí, entonces, adicional a eso, de las 5 mujeres, 2 las pusiste en roles estereotípicamente para mujeres, hay familia y educación, sí, bueno, no sé. Ojo, importante, en la mayoría del gabinete, y esa es mi crítica, este gabinete es un gabinete de hombres blancos de clase media, media alta de Atorrey, punto. Esto
pero
es,
tú pensas... ¿Tú pensabas que iba a ser distinto?
No, yo no he pensado otra cosa, pero a lo mejor si el PNP no hubiera ganado la Cámara y el Senado también, y qué sé yo, pues nombra quien te dé la gana, pero esto no es un gabinete de coalición.
Bueno, yo lo que sé es que, por lo menos, Carmen Ana parece ser que puede ser que pase bien, okay, que la confirme.
Bueno, pues ya veremos.
No, o sea, estoy de acuerdo contigo que si sale su historial de activismo o lo que sea, puede ser que tenga problemas, pero credenciales no debe tener el problema. Bueno, sí.
Secretario de Vivienda, William Rodríguez, que es el actual secretario, ¿no? O es el de William, Vivienda no, Pública, lo están moviendo.
Lo están moviendo.
Y entonces en Vivienda Pública está poniendo a Alejandro Salgado.
Ajá.
No sé quién es tampoco. Presumo que son 2 PNP también.
Son de los corillitos. Son de los corillitos.
Estoy seguro. O sea, el administrador de Vivienda Pública ahora mismo no va a ser que no sea PNP.
No, 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 pero son de los corillitos de cabilderos que tú sabes y yo sé.
Secretario del Trabajo dejaron al actual Carlos Rivera, que pues entró ahí, tuvo sus líos en la confirmación, pero lo confirmaron y no ha hecho mucho ruido. O sea,
y no lo van a sacar porque es una posición muy difícil
que alguien lo confirme.
Que alguien lo confirme, así que es letal.
Sí.
Una pelea, por eso es que lo están dejando.
Sí que me sorprendió un montón. Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco.
No te sorprenda. Él es pielucista.
Sí, que... pero es como un nombre.
No es tan tóxico.
Yo no estoy diciendo que es tóxico. No, yo no creo que sea ni mala persona, pero. Yo no lo conozco de nuevo, no tengo una crítica particular a él. Es de nuevo el tipo de persona. Estás trayendo al secretario de Gobernación de Fortuño de la Ley 7 a dirigir OGP. Eso sí. O sea, y como que ese es, o sea, OGP, aunque es un puesto que no va al Senado porque está bajo la oficina del gobernador, es el que negocia, es el que negocia con la legislatura, el que establece los presupuestos. Entonces, no sé si esa es el... Yo lo veo. No sé,
y es republicano.
Sí, full. Ok, ahora hablemos de uno aquí que a mí, la verdad, que para este fue el que a mí casi me tumba de la silla. Ajá. Director de Core 3.
¡Ah, Dios! No fuiste el único que se tiró de la silla. Ese día yo no había recibido tantos mensajes de gente tan encabronada y tan en shock con un nombramiento como el día que anunciaron a Manuelito Lavoy.
Manuelito Lavoy, futuro ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico, también conocido como The Survivor. Que no tiene nadie que hable bien de él, de verdad. O sea, es algo bien difícil.
Yo conozco dos o tres.
Okay,
yo conozco dos o tres.
A su mamá,
No.
Yo lo conozco, ya está el entrevistado, estoy diciendo, pero él nunca ha brillado, nunca fue una estrella, no. Entonces lo llevan a Core 3, que es la agencia que crearon para manejar los chavos de María, y que es una agencia que me dijeron que él es ingeniero. Yo había dicho al aire que él no era, yo no sabía, yo pensaba que él era abogado, él es ingeniero. No,
claro,
él
es ingeniero, ingeniero.
Pero así que eso está claro. Pero, o sea, él en el DEC. Vamos a decir que sus funciones fueron aceptables. Pero él en el DEC no brega con alcaldes. Dentro de todas las sombrillas, casi nada tiene que ver con alcaldes. Y entonces ahora lo van a meter en una agencia que tiene miles de millones de dólares y que su trabajo principal es bregar con los 78. Yo no sé, yo no lo veo, mano. Yo no lo entiendo. Estoy de acuerdo.
Pero yo sí entiendo qué fue lo que pasó ahí.
¿Qué pasó?
Parece que hubo una negociacioncita, medio cabildeo de bufetitos de Atorrey.
Ok.
Y de ciertos corillos. ¿Tú te acuerdas aquel funcionario del DEC, Pérez Riera?
Claro, Pérez seguro. Riera.
Él es el hijo putativo de Pérez
Riera. Él era el subsecretario cuando Pérez Riera era el secretario.
Exacto.
Pérez Riera tiene como 400,000 pesos al año en contrato con el DEC.
Correcto. Y Pérez Riera, ¿te acuerdas que él lo atornilla en el fideicomiso? Uh-huh. Allí es que después Agapo lo vota, él demanda al gobierno. Uh-huh. Creo que le gana el caso, o no sé. Y
lo reinstalaron, creo que lo tuvieron que reinstalar.
Lo reinstalaron y... Y básicamente, pues ahí estuvo.
Y Ricky lo nombra secretario.
Y Ricky lo nombra secretario del DEC. Que de hecho, Ricky lo nombra secretario del DEC. Y Manuel somehow sobrevive la masacre del verano del 2019.
El sobreviviente.
Y se logra quedar con la fortaleza, con Wanda. Uh-huh. Con Wanda. Una cosa, yo estoy impactado. No,
y se quedó, y se comió turismo, y se comió, y creó una super agencia. Sí. Tipo, sí. Con la labia ha logrado esas cosas.
Y formó revoluces para todo eso, para todas esas sombrillas.
Pero, habían otros candidatos, ¿sabes? Fue medio sorpresivo.
Por eso que te estoy diciendo que eso se cabildeó en Atorrey.
Fue sorpresa. Se
cambió en Atorrey. Que vaya, güey, salió en estos días lo del contratito de Michael Pierluisi. O sea, el guisito que tiene en uno de los bufetes, el Maconcito.
Bueno, pero está bien, Macon.
Está bien, y lleva un par de meses allí también. Tampoco es que es de ahora. Pero
¿dónde va a trabajar? ¿Dónde iba a trabajar?
Claro, claro.
Iba a trabajar en O'Neill, que era. Puedo apoyar al trabajo de O'Neill también. Anyway. Bueno, pues sí, sorpresa. Esa ha sido la sorpresa de todo. Okay. D-Top, Transportaciones Públicas, la primera mujer que va de regreso, la ingeniera Eileen Vélez. No la conozco, viene de la empresa privada, me hablaron súper bien de ella, pero no sé.
Pero viene de una compañía que se llama Horn. Y Horn, nosotros hemos hablado aquí de Horn en el pasado. Horn es esta empresa que básicamente tiene el monopolio de todas las propuestas federales y toda la cosa de vivienda. Y es como un cuasi gobierno en vivienda. O sea, todo es por Horn. Y pues, me han hablado muy bien de ella, de que es tremenda persona, tremenda profesional, pero...
Le van a preguntar.
Le van a preguntar eso, y hay concern, sé que hay preocupación, porque no se sabe dónde está parada con ciertas cosas de D-Top, y de carretera, particularmente. Así que... Nada, pero yo creo que es un buen nombramiento, ¿sabes? Una mujer ingeniera, con los credenciales ahí, tú sabes, independientemente de dónde trabajó, pero ajá.
Tito y Johnny, ahora mismo están celebrando la fiesta de Navidad de la Casa Blanca y le acaban de informar a los invitados que el presidente no va a bajar, no se va a dirigir a ellos.
Qué chisme.
Anyway. En Puerto se queda Joel Pisa, que es el actual. En carreteras, Autoridad de Carreteras nombran a Rosana Aguilar, que es la actual también, y que esta semana de King of the North, Raúl Luis Rivera, presidente del Comité de Transición entrante,
la barrió el piso con ella.
En la vista de sí. Transición.
Sí, el King of the North es como que el King of the North se está sacando todas las pullitas que tiene pendientes con los funcionarios y se los estaba riendo.
Sí. Pero está fuerte eso, porque si tú eres la incoming, digo, te quedas ahí, no sé, ellos sabrán. Uh-huh. Corrección, Ana Escobar.
Ok, esto es un nombramiento bien interesante.
Ok.
Porque Ana Escobar es empleada de carrera de corrección.
Ok.
Entonces, yo sé que estuvieron medio macharranes algunos comentarios que estuvieron haciendo esta semana. Y viene del lado, es interesante porque ella viene del lado de supervisión de programas de rehabilitación. Así que interesante el nombramiento. Lo que pasa es que Corrección es un monstruo y tiene un montón de problemas. O sea, tiene un montón de problemas.
Y puede tener problemas en la confirmación.
¿Por qué?
Puede tener problemas en la confirmación. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Cuando pueda decir algo, lo digo. Si tuviera que decirlo.
Bueno, pero acuérdate de algo, Luis.
Ajá.
En todo lo que... O sea, corrección. Particularmente corrección. En los niveles intermedios y altos. Eso es un sembradío de patatas políticas.
¡Oh!
Que es parte del problema. Es parte del problema de corrección.
Sí, estoy claro.
Es parte del problema de corrección. O sea, que no me extrañaría, no tengo evidencia, no tengo duda,
y by the way, tampoco me extrañaría. Corrección tiene mucho menos presos que antes. So,
sí.
Probablemente también hay algo ahí de que hay que ir cerrando cositas y haciendo cosas más pequeñas. Anyway. La policía, comisionado del negocio de la policía.
Y ese hay un chisme, papi.
Coronel Antonio López. Lo vendieron como chisme. El subalterno de Calero. Así que yo no sé si me están
queriendo
decir que es popular. Yo creo que eso es lo que es me popular. Quieren decir. Que nombraron
es popular. Popular. Pero más allá de que es popular,
ajá.
Tiene unos issues con el senador Gregorio Matías.
Ah, pero qué importa eso. Que haga lo que quiera Gregorio Matías.
No, espérate. No hemos dicho de que se pelean. No.
Ok.
Que tienen unos issues similares a lo que Gregorio Matías le acusó. y que eran compinches con Gregorio Matías.
Oh.
Sí. Ese yo veo que puede tener problemas. Serio. Serio.
A lo mejor lo salva que es popular.
Puede ser, pero ajá. Sí.
Interesante.
O sea, pueden salir un par de cositas en las vistas, es lo que te quiero decir. Puede ser un papelón.
En Guardia Nacional se queda el general Reyes, me parece lo más lógico. Está en medio de la vacunación, sí. No vas a cambiar el general ahora.
Y yo creo que el general ha hecho un excelente trabajo, es un comunicador.
Comparándolo con el que estaba antes, yo ni me acuerdo quién era durante
el huracán. El corrupto. Sí, es que se robó las cosas. Este señor, el general Reyes, le encanta el spotlight, pero es muy buen comunicador.
Y siempre está disponible, mano.
Sí, no. Y es un tipo bien amable, bien afable. O sea, él no parece ni militar. Es un tipo que, ¿sabes? Sé de gente que está en la Guardia Nacional que se sienten bien pompeados de tener a General Reyes como su jefe. Y en un cuerpo castrense que están metidos, que llevan un año bregando con esto. Antes de eso estuvieron con María. Ellos tienen unas misiones permanentes por ahí. Necesitas la moral alta, ¿no? Así que es bien bueno, ¿no? Que eso esté ocurriendo. Así que nada, yo creo que es un buen nombramiento.
Emergencias médicas, el doctor José Antonio Colón, también se quedaron con Nino Correa como interino y van a tratar de enmendar la ley para que Nino sea director de rescate o como sea, tiene que tener maestría, la ley, eso es lo que dice, así que hay que enmendar la ley. El CIO del gobierno, principal ejecutivo de innovación informática, Enrique Volkers.
¿Quién es este señor? Yo
lo conozco bien, él viene más del lado de la... yo lo conozco por publicidad digital y pero siempre ha estado...
Yo decía, ¿por qué carajo? Yo lo conocí.
Pero siempre ha estado metido en temas de tecnología, un tipo serio, buena persona. Y un buen nombramiento siempre hasta con Pierluisi. Él estuvo con Fortuño, en las campañas de Fortuño y después con Pierluisi.
Él estuvo en COI. Él montó COI.
Puede haber estado en COI al principio, pero yo creo que no. Pero es tremenda persona y buen nombramiento. De hecho, lo debo tener esta semana en el programa. Así que...
Sí, no. Yo lo que he escuchado es bien positivo.
Mira, ¿y entonces qué falta? ¿Qué nombramientos faltan?
Bueno, nos faltan
recursos naturales, junta de planificación, falta
el más importante, secretario de la gobernación.
Secretario de la gobernación, es verdad. Es cierto. Oye, ¿y el gobernador seguirá haciendo el plan original de que él va a ser el propio representante ante la junta, que no va a nombrar a nadie?
Sí, en ese plan.
Falta Prafa.
Bueno, no está Omar.
No.
Omar Prafa. Marrero.
No. Omar Marrero, AFAF.
AFAF, perdón, AFAF.
Sí. Se queda en AFAF.
Se queda. Se queda. Lo que pasa es que le quitaron los 77 sombreros que tenía.
Pues no sé.
Omar, falta del gabinete constitucional, falta...
Falta el fondo, energía eléctrica, acueductos, que nada de eso va al Senado.
Del gabinete constitucional falta. DACO.
DACO.
Agricultura está, Departamento de Trabajo está, Recursos Naturales.
Recursos Naturales, ajá.
Recreación y Deporte.
Ajá.
Que ahí hay como medio chisme.
Hay como 100 candidatos ahí.
Sí, hay entre los que se están nominando ellos mismos y...
Claro, seguro. Sí.
Falta bombero. Gerencia de presupuesto está. Y AFAF. Esa es la importante.
AFAF. No, AFAF ya está, chico.
No, pero la AFAF, no, perdóname. Prafa.
Prafa, por eso.
Prafa.
Mira,
Prafa.
Vamos a hasta aquí, que mi esposa ha entrado dos veces al cuarto, que la comida está ready, voy a comer.
Mira, espérate, déjame terminar este pensamiento. con Prafa hay un dramita. Uh-huh. Está también metida la comisionada. Okay. Había un entendido de que fuese Storyban.
Que es la actual.
Que es la actual. Pero hay gente que cree que deben poner a alguien más de confianza de Pipo, o que la reclute Pipo, particularmente para que sirva de check and balance en Washington a la amiguita Jennifer González.
Claro.
No es que desconfíen, pero desconfían. Tú sabes, como que...
A nadie sorprende.
Exacto. Y la experiencia está ahí. O sea,
Jennifer has never played nice con que esté Fortaleza.
O sea, a Mamerrito no le fue bien con...
Nope.
No es lo que te quiero decir. Así que, que es complicado. Es complicado. Bueno, nada, vamos a dejarla hasta ahí, que después se la acompañe. Vete a comer.
Buen provecho. Me estoy dando a mi hijo. Cuídense, corillo.